Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 477, semana del 8 al 14 de septiembre. De septiembre de 1922. Nace Natalia Krastova. Natalia Fyodorovna Krastova, de soltera, Meklin, fue una piloto de bombarderos soviética durante la Segunda Guerra Mundial, del Escuadrón 588, Regimiento de Bombardeo Nocturno, conocido por las tropas alemanas con el apodo de Brujas de la Noche, integrado en el Cuarto Ejército Aéreo del Segundo Frente Bielorruso. Por sus heroicas acciones durante la Segunda Guerra Mundial, recibió el título de Heroína de la Unión Soviética. Además, durante la guerra, alcanzó el grado militar de mayor. Natalia Meklin nació en Lubny, gobernación de Poltava, entonces parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Su infancia y juventud transcurrieron en Smila, Kharkov y Kiev. En 1940 se graduó del décimo grado en Kiev, y ese mismo año se unió a la Escuela de Planeadores en el Palacio de los Jóvenes Pioneros de Kiev y más tarde se graduó en el Instituto de Aviación de Moscú en 1941. En octubre de ese año, varios meses después de la invasión alemana de la Unión Soviética, Meklin ingresó en la Escuela de Aviación Militar de Engels para convertirse en navegante en el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, uno de los tres regimientos de aviación formado por mujeres, fundados por María Raskova y liderado por la mayor Yevdokiya Bersantskaya. El regimiento estaba formado íntegramente por mujeres voluntarias, desde las técnicos hasta las pilotos, todas ellas de una edad cercana a los 20 años. Después de graduarse de la formación de navegación en la Escuela de Aviación Militar de Engels, fue enviada al Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial como jefa de comunicaciones de un escuadrón del 588 Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos. El 23 de mayo de 1942, el regimiento fue transferido a la 218 División de Bombarderos Nocturnos del Frente Sur. La propia Marina Raskova las acompañó hasta su destino y después de un conmovedor discurso de despedida antes de regresar a Engels. En su nuevo destino, el regimiento quedó adscrito al Cuarto Ejército Aéreo al mando del mayor general Konstantin Bersinin. Fue el primero de los tres regimientos femeninos en entrar en combate. El 8 de febrero del 43, el 588 Regimiento de Bombardero Nocturno recibió el rango de guardias y pasó a llamarse 46 Regimiento de Bombardero Nocturno de la Guardia. Y un poco más tarde, recibió el nombre honorífico de Tamán, por su destacada actuación durante los duros combates aéreos en la península de Tamán en 1943. Durante la ceremonia en que el regimiento recibió la bandera de la Guardia, Meklin fue la abanderada, asistida por Glafira Karsina y Yaketarina Titova. Inicialmente, voló como navegante para María Smirnova y después para Irina Sebrova, pero pronto se volvió a capacitar para convertirse en piloto y el 18 de mayo del 43 hizo su primera salida como este, en la que fue su 381 misión de combate. Al final de la guerra, ocupaba el cargo de comandante de vuelo. Durante la guerra, voló en misiones de bombardero nocturno con un biplano Polikarpov PO-2 en numerosas batallas en el Cáucaso, Crimea, Kubán, Kerch, Polonia y Alemania, integradas en los frentes sur, Cáucaso Norte, Cuarto Frente Ucraniano y Segundo Frente Bielorruso. En el 43 fue admitida en el Partido Comunista. Al final de la guerra, había volado unas 980 misiones de combate nocturnas y arrojado unas 147 toneladas de bombas en territorio controlado por el enemigo. Mientras era teniente, por decreto del presidente del Soviet Supremo de la URSS, recibió el título de héroe de la Unión Soviética el 23 de febrero del 45 por sus primeras 840 misiones de combate. La medalla de la Estrella de Oro se la entregó en Polonia el mariscal Konstantin Rokoskowski el 8 de marzo del 45. Se convirtió en oficial de reserva en octubre de ese mismo año. En 1947 se graduó de dos cursos en la Universidad Estatal de Moscú antes de volver a alistarse en el ejército. Del 48 al 57 estudió en el Instituto Militar de Idiomas Extranjeros y posteriormente trabajó como traductora antes de jubilarse. Se convirtió en miembro de la Unión de Escritores Soviéticos en el 72. Varias escuelas llevan su nombre en Smolensk, Poltava, Stavropol y otras ciudades. Fue nombrada ciudadana honorable en Gdańsk, en Polonia, y fue coautora de un libro con su colega del regimiento Irina Rokalskaya, titulado Nos llamaban brujas de la noche. Murió en Moscú el 5 de junio de 2005 y fue enterrada en el cementerio Troyekurovskoye. De septiembre de 1841. Muere Agustín Pirame. Agustín Pirame de Candol fue un botánico y micólogo suizo, conocido por ser uno de los fundadores con Linneo de la sistema taxonómica moderna para clasificar a las plantas. De familia provenzal, exiliada de Francia por sus convicciones calvinistas durante el siglo XVI, de Candol estudió medicina en París. Durante sus estudios y bajo la dirección de René Desfontaines, se inició en la botánica, a la que se aficionó inmensamente. Se dedicó a ella con tal ahínco que solo tres años más tarde, 1799, publicó su Historia de las plantas suculentas y en 1802 una astragalogía. En 1804 se doctoró en medicina, con una tesis sobre las propiedades medicinales de las plantas. Su creciente renombre le valió el encargo de Lamarck de ocuparse de la reedición de su Flore Française, un trabajo que lo ocuparía hasta 1815. En 1807 fue nombrado catedrático de botánica en la Universidad de Montpellier como sucesor de Pierre-Marie Auguste Brusenet. En 1813 resumió los principios teóricos de sus investigaciones anteriores en una teoría elemental de la botánica y terminó acuñando el término taxonomía, que deriva de dos palabras griegas, taxis, ordenación o clasificación, y nomos, tratado o conocimiento. Tras la restauración de la monarquía francesa, debió abandonar Francia y regresó a su Ginebra natal, donde se fundó una cátedra de historia natural y un jardín botánico expresamente para él. En Ginebra contó con Carl Wilhelm von Nageli, entre otros estudiantes. Para esta época emprendió el titánico trabajo de describir todas las plantas conocidas. En 1824 pudo publicar la primera parte con el título Sistema de la naturaleza del reino vegetal. Pero la obra le ocuparía hasta su muerte y tuvo que ser acabada por su hijo, Alphonse Pirámide de Candol. En su versión final, el texto comprende más de 90.000 especies. clasificación ocupa para Condol un lugar esencial en su concepción de la morfología, considerando la anatomía comparada como el instrumento central para la clasificación, pues solo a su través podemos distinguir las semejanzas formales de las funcionales. Condol enuncia, así, una de las primeras distinciones entre anatología y homología. A partir de las relaciones homológicas, Condol fue un gran defensor de la existencia metafísica de un tipo del que podrían derivarse todas las formaciones vegetales. En el mismo marco morfologista, Condol desarrolló paralelamente a Goethe toda una teoría sobre la metamorfosis de las plantas. De septiembre de 1834. Nace Nicolás Aguilar Murillo. Nicolás Aguilar Murillo fue un agricultor y comandante militar costarricense. Hijo de Agustín Aguilar y María Murillo, se destacó por su participación en la campaña nacional de 1856-57 contra los filibusteros de William Walker. Fue declarado héroe nacional por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 1892 y ratificado, como tal, el 30 de septiembre de 2013. Nicolás Aguilar Murillo se alistó en el ejército de Costa Rica a los 22 años de edad, dentro del cual alcanzó el rango de coronel. Según el relato del entonces diputado del Congreso Constitucional de la República, José Astúa Aguilar, en 1892, el coronel Murillo, durante el combate de la Trinidad, que se efectuó el 22 de diciembre de 1856, recuperó un cañón, matando al centinela y batiéndose en solitario por unos minutos contra el enemigo. Después, se destacó por su bravura y coraje durante las batallas de la campaña del Tránsito en 1857, que tenían el objetivo de dominar la ruta del río San Juan. Participó en la toma de los vapores filibusteros Ogden, la Virgen y San Carlos, mientras luchaba en inferioridad numérica contra enemigos físicamente superiores. Tras su participación en la campaña nacional, volvió a su natal Barva, donde se dedicó a la agricultura. Vivió en la pobreza hasta su muerte en 1898. Por sus acciones en la guerra de 1856, en el 1892, durante el gobierno de Rafael Iglesias Castro, se le declaró héroe nacional y se le otorgó una medalla y una pensión de 60 pesos en su favor. Su declaración como héroe no se completó por medio de una ley, por lo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica procedió a ratificarlo el 30 de septiembre de 2013, declarando el 10 de septiembre, fecha de su natalicio, como su efeméride. De septiembre de 1855. Finaliza el sitio de Sebastopol. El sitio de Sebastopol fue una gran batalla de importancia para el desarrollo de la Guerra de Crimea. La principal base rusa en Crimea, Sebastopol, fue sitiada durante 11 meses por las fuerzas aliadas inglesas, francesas y otomanas. Con la caída de la ciudad en manos aliadas, el desenlace de la guerra prácticamente se dio por concluido. La derrota de la Armada Otomana en la Batalla de Sinope a manos de la Armada Rusa obligó a Francia e Inglaterra a enviar sus flotas, mucho más modernas, al Mar Negro. Esto obligó a los rusos a refugiarse en sus bases de la península de Crimea. Pero los aliados, para poder acabar completamente con el poder naval ruso, tenían que ocupar la principal base enemiga, Sebastopol. El asedio se convirtió en el episodio más largo de la guerra. Se movilizaron 400.000 hombres que se unieron a las tropas otomanas. Las batallas de Alma, Balaclava e Inkerman hicieron retroceder a los rusos, que se encerraron en la ciudad. A pesar de las victorias obtenidas, los aliados se demoraron cerca de un mes en llegar a Sebastopol, dando tiempo así a los rusos a organizar la defensa de la ciudad. Durante esas semanas, más de 100.000 carros requisados a los campesinos fueron abasteciendo la ciudad de municiones y provisiones. Fue casi exclusivamente la marina rusa, unos 30.000 hombres, la que asumió la resistencia, bajo el mando del almirante Pavel Najimov y el coronel Eduard Toleben. Este, un ingeniero militar prusiano al servicio del zar Nicolás I, trazó una excelente red de trincheras, fuertes y parapetos que frenaron a los atacantes. Viendo por la otra parte la inferioridad de su flota frente a la de los aliados, decidieron usar sus buques de una manera poco convencional. Hundieron 7 de ellos en la boca del puerto para impedir la entrada del enemigo y desmontaron sus piezas de artillería que ubicaron en sus defensas terrestres. Durante el siguiente año, las operaciones militares se centraron en torno a la ciudad sitiada. Fue una acción típica de asedio, de minas, zanjas, trincheras y parapetos, en donde día a día, en un duro combate de desgaste, ambos bandos luchaban por el control de las posiciones. Como en toda batalla de este tipo, la victoria se acabó inclinando por quien tenía más efectivos y más reservas. Los rusos sufrieron un 60% de bajas mortales, incluyendo a 6 almirantes y a su comandante en jefe, lo que supuso un duro golpe a su moral. Los asaltantes, bien abastecidos de munición, llegaban a disparar 52.000 cañonazos al día sobre la ciudad. Al final, tras casi un año de asedio y viendo que la plaza estaba irremediablemente perdida, los rusos emprendieron una ordenada retirada sobre un puente de barcas que habían levantado. Con la caída de Sebastopol, la guerra tocó a su fin. Thank you. 12 de octubre del 490 a.C. ocurre la Batalla de Maratón. La Batalla de Maratón fue un enfrentamiento armado que definió el desenlace de la Primera Guerra Médica. Enfrentó por un lado al rey persa Darío I, que deseaba invadir y conquistar Atenas por su participación en la Revuelta Jónica, y por otro a los atenienses y sus aliados. Los autores antiguos remontaban los orígenes de la Primera Guerra Médica a la Revuelta Jónica, inscrito de hecho en el vasto movimiento expansionista del imperio aqueménida. Darío I ya había puesto el pie en Europa con la conquista de Tracia y la sumisión del reino de Macedonia, que fue forzado a sumarse a la alianza persa. Sin embargo, la Revuelta Jónica llevaba una amenaza directa sobre la integridad del imperio, y Darío tomó la decisión de castigar a todos aquellos que se encontraban implicados, como las ciudades del Egeo y la de Grecia continental. Atenas y la ciudad Eubea de Eritrea enviaron 25.000 trirremes en ayuda de las ciudades del Asia Menor, mientras un cuerpo expedicionario arrasaba Sardes antes de replegarse y ser vencido en Éfeso por la sátrapa Artafertes, hermano de Darío. En el 494 a.C., después de 6 años de conflicto, Darío terminó aplastando la ciudad de rebeldes. Después, los persas sometieron por la fuerza o la diplomacia las islas del mar Egeo. Numerosas ciudades continentales recibieron embajadas del rey aqueménida pidiendo su sumisión y su doblegamiento. Atenas y Esparta se negaron e incluso, según Heródoto, asesinaron a los emisarios. Anteriormente, en el 511 a.C., con la ayuda de Cleomenes I, el rey de Esparta, el pueblo ateniense, expulsó a Hipias, y tirano de Atenas. Este huyó a Sardes a la corte del sátrapa más cercano, Artafernes, y le prometió el control de Atenas si lograba restaurarlo en el poder, cuya familia lo había detentado en Atenas durante 36 años. Cuando Atenas exigió a Persia que entregara a Hipias para ser enjuiciado, los persas se negaron, lo que provocó que la ciudad ática se enemistara abiertamente con los persas y que en vísperas de la Revuelta Jónica enviara 20 trirremes en ayuda de los jonios. El tirano ateniense huyó probablemente a la corte del rey Darío durante la revuelta. La ciudad de Eritrea también había enviado ayuda, 5 trirremes, aunque no sirvió de mucho ya que la rebelión fue subyugada. Esto alarmó a Darío, que deseaba castigar a las dos ciudades. En el 492 a.C., envió un ejército bajo el mando de su yerno, Mardonio, a Grecia continental. Empezó con la conquista de Macedonia y obligó a Alejandro I a abandonar su reino, mientras que en el camino al sur, hacia las ciudades, estado griegas, la flota persa fue diezmada por una tormenta al costear el promontorio del monte Athos, perdiendo 300 naves y 20.000 hombres. Mardonio fue forzado a retirarse a Asia. Los ataques de los tracios infligieron pérdidas al ejército aqueménida en retirada. Darío aprendió, quizás a través de Hipias, que los aqueménidas, una poderosa familia ateniense, se opusieran a Milciades, que en ese momento era el político más prominente de Atenas. Si bien ellos rehusaron ayudar a restablecer a Hipias, puesto que habían contribuido a derrotarlo, según Heródoto, puesto que eran enemigos declarados de la tiranía. Algunas polis querían que una victoria persa era inevitable, y necesitaban asegurar una posición mejor en el nuevo régimen político surgido tras la conquista persa de Atenas. Darío, deseando aprovecharse de esta situación para conquistarla, lo que la aislaría a Esparta, conquistaría el resto de los griegos del Egeo y consolidaría su control sobre Jonia. Para esto, Darío pensaba hacer dos cosas: sacar al ejército de sus murallas y derrotarlo en campo abierto, y lograr la rebelión de la ciudad para rendirle a los persas. A inicios del 490 a.C., una expedición naval de 600 trirremes zarpó de Cilicia rumbo a Jonia al mando de Artafernes, hijo del sátrapa de Lidia, y el almirante Medo Datis, enviada para aplastar a los insumisos. Mardonio había sido relevado del mando por el gran número de naves perdidas en la tempestad que se batió sobre ellos al costear el Atos. Ahora bien, desde Cilicia no rumbaron las naves a lo largo de la costa asiática en dirección al Helesponto de Tracia, sino que a partir de Samos costearon Icaria, rebasaron el mar Ícaro y navegaron entre las islas Cicladas, pues no se atrevían a circunnavegar el monte Atos dado que dos años antes sufrieron un desastre mientras surcaban dichas aguas. Y además, para tomar la isla de Naxos y la fuerza de Eritrea y Atenas para someterse al gran rey o ser destruida, debían seguir esta ruta. Naxos fue saqueada y sus templos quemados, y los naxios, que pudieron escapar, huyeron a la zona central de la isla, que era montañosa. La flota izó las velas y tras recorrer las Cícladas septentrionales, situadas entre Delos y Eubea, desembarcaron en la ciudad Eubea de Caristo. La sitiaron y saquearon, tras lo cual se dirigieron hacia Eritrea, situada a 65 kilómetros de Caristo. Fue conquistada tras 7 días de asedio, incendiada y su población reducida a la esclavitud. Los 4.000 clerucos atenienses que habitaban en las tierras de la ciudad Eubea de Calcis, que fueron enviados a socorrerlos, tuvieron que darse a la fuga. La flota persa miró acto seguido hacia Atenas, siguiendo los consejos de Hipias. El viejo tirano ateniense, depuesto 20 años antes, esperaba recuperar el poder merced de sus partidarios en el seno de la ciudad. Aconsejó a los persas atracar en la playa que orillaba la llanura de Maratón, situado a 38 kilómetros de distancia de Atenas, de alrededor de unos 4 kilómetros de larga y apropiada para maniobras de caballería. El ejército ateniense, capitaneado por Milciades, el joven, el estratego ateniense más experimentado en la lucha contra los persas, fue enviado a bloquear la salida de la llanura de Maratón para impedir el avance del ejército aqueménida por tierra. Paralelamente, Fidípides, un corredor mensajero, fue despachado para solicitar refuerzos a Esparta. Es posible que apenas tuviera un pacto previo de ayuda militar mutua y por consiguiente despachara a dicho mensajero. Los atenienses enviaron el correo cuando ya habían decidido salir al encuentro de los persas. Pero la ciudad de Laconia celebraba la Carneas, fiesta que implicaba una tregua militar hasta el plenilunio siguiente. Las tropas espartanas no podían partir más que al cabo de 10 días. Los atenienses que habían recibido el refuerzo de un pequeño contingente de Platea estaban casi solos. Los persas navegaron por la costa de Ática y anclaron en la bahía de Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas, con el asesoramiento del tirano exiliado ateniense Hipias, que había acompañado a la expedición. Los dos ejércitos estuvieron frente a frente durante 5 días. La espera favorecía a Atenas, ya que cada jornada que pasaba se acercaba el día en que los refuerzos espartanos llegarían. Heródoto no aporta cifras para las fuerzas griegas. Cornelio Nepote, Pausianas y Plutarco las cifran en 9.000 atenienses y 1.000 plateos. Justino informa que el número de efectivos era de 10.000 atenienses y 1.000 plateos. Estas cifras equivalen a las dadas por la batalla de Platea y parecen poco probables. El armamento de los griegos era el propio de una infantería pesada. Los hoplitas atenienses y sus aliados plateos se protegían con un casco, un escudo, una coraza aqueménida y brazaletes de bronce. Blandían una espada, una larga lanza y asían un escudo de piel con láminas de metal. Los hoplitas combatían en filas cerradas, de modo acorde a la formación de la falange. Sus escudos formaban delante de ellos una muralla. Los esclavos atenienses fueron liberados poco antes de la batalla para servir de infantería ligera, monteros y lanzadores de jabalina. Su número y papel durante la batalla son desconocidos debido a que los hechos y gestas de los esclavos no eran juzgados dignos de ser relatados por los autores griegos. Las tropas atenienses estaban dirigidas por 10 estrategi, uno por cada tribu bajo la autoridad militar y religiosa de un polemarca, Calímaco. Cada estratego mandaba en el ejército durante un día. No obstante, parece que cada vez los estrategos confiaban el mando a uno solo de ellos, entre quienes que contaba Milciades. Este general conocía la debilidad del ejército aqueménida por haber luchado con ellos durante la campaña de Darío contra los escitas. El ejército persa estaba bajo el mando de Artafernes, sobrino de Darío, a la cabeza del ejército de tierra, y Datis era el almirante de la flota. Según Heródoto, la flota aqueménida estaba compuesta de 600 trirremes y 300 barcos de transporte. Las estrategias de los ejércitos griego y persa no se conocen con certeza. Los escritos de los autores antiguos son en ocasiones contradictorios y varias hipótesis son posibles. Los mecanismos de desencadenamiento de la batalla que se derivan de estas diferentes posibilidades también son especulaciones. Los atenienses no esperaron tras murallas de su ciudad, sino que fueron al encuentro del enemigo. A ellos se unieron sus aliados de Platea. Estaban en desventaja en Maratón. Debieron movilizar a todos los hoplitas disponibles y pese a ello estaban en inferioridad numérica, por lo menos 1-2. Además, se tuvo que desguarnecer la defensa de la ciudad. Si fueran atacadas por atrás, se dividían las fuerzas, mientras que cualquier ataque contra ella no encontraría resistencia. La derrota en Maratón también significaría la aniquilación total del ejército ateniense. Los atenienses debían bloquear a los persas en la batalla de Maratón, impidiendo que escaparan y evitar ser desbordados por los flancos. Se llevó a cabo el primer objetivo. No fue necesario desencadenar la batalla antes de tiempo. Por otra parte, los hoplitas eran vulnerables a la carga por los flancos de la caballería persa y constituían un riesgo. El campamento griego estaba protegido por los flancos por un pequeño bosque y por estacas, logrando así el segundo objetivo. La estrategia de los persas también sigue siendo hipotética. Según Levi, querían vaciar la ciudad de defensores, bloquearlos en Maratón, desembarcando la mitad de sus tropas y rodear a los hoplitas para tomar Atenas por el mar, con las puertas abiertas por los hombres de Hipias. Este era un motivo por el que, a pesar de su superioridad numérica, los persas no habrían atacado de inmediato. Otro es que se recelaban de los hoplitas, mucho más poderosos que su infantería ligera. Una parte de las tropas persas, incluida la caballería, pudieron haber reembarcado, teniendo por objetivo el puerto de Falero, a fin de llegar rápidamente a la Acrópolis de Atenas. Las tropas restantes habrían cruzado el Carátara, el pequeño arroyo que atravesaba la llanura de Maratón antes de perderse en las marismas litorales, con el fin de impedir el regreso de las fuerzas griegas hacia la ciudad. Antes de la batalla, los ejércitos estaban separados al menos 8 estadios, es decir, unos 1.500 metros. Milciades convenció a Calímaco, el polemarca, a alargar la línea de soldados griegos. Dispuso las tropas de dos tribus sitiadas en el centro del dispositivo en 4 filas, mientras que las otras tribus fueron dispuestas en 8 filas. De hecho, la gran fuerza de las falanges griegas consistía en el impacto frontal capaz de dislocar la línea de infantes enemigos, siendo su punto flanco, que era poco maniobrables y muy vulnerables por los flancos. Era pues crucial para los griegos, ya que estaban en inferioridad numérica, no dejarse desbordar, en particular por la caballería persa. Era imperativo, por una parte, proceder al despliegue del frente del orden de combate, y por otro, que las falanges laterales fueran más fuertes para hacer recular las alas enemigas y así, con movimiento de pinza, envolver el centro del ejército persa, donde se hallaban las mejores tropas. Algunos comentaristas han incluso sugerido que el retroceso del centro griego fue voluntario para facilitar esta maniobra. Pero la FEMBI aminora estas consideraciones porque sería suponer que los antiguos estrategos griegos pensaban como los estrategas contemporáneos. Por ello, extrañaría también un nivel de entrenamiento que no tenían los hoplitas. El relato de Heródoto sobre la táctica no hace ninguna referencia explícita al papel de los estrategi hasta después de la derrota. En ese momento, Calímaco tuvo una muerte heroica, dando prueba de su erete durante el asalto de los barcos enemigos. Según Everett Weller, quizás constituía una indicación de que esta era considerada consustancial al cargo del arconte Polemarco como comandante en jefe. En estas condiciones en las que cada ejército estaba a la defensiva, era difícil saber qué desencadenaría la batalla. El movimiento persa, al quinto día después del desembarco, habría empujado a los griegos a pasar al ataque. Según Heródoto, Milciades, apoyado por Calímaco, consiguió que los otros estrategos decidieran presentar batalla a los persas. Plutarco afirma que Aristides, que era el más capacitado de los 10 estrategos después de Milciades, secundó su propuesta. A continuación, narra, en tono moralizante, la adhesión de los otros 8 estrategos a dichos planes gracias a Aristides. Cada día, cuando les llegaba al resto de estrategos el turno de ejercer el mando, se lo cedían a Milciades, que declinaba el ofrecimiento, determinado a no ejercerlo hasta que le correspondiera por derecho propio. La estrategia arqueménida era retener a las tropas atenienses en Maratón hasta que sus partidarios de Atenas les dieran la señal de atacarla por parte de sus contingentes. Añade el historiador que a los griegos no les apremiaba iniciar la batalla, pues la espera jugaba en su favor con la eventual llegada de refuerzos, mientras que a los persas no les beneficiaba porque cada día de inactividad dificultaba su logística y avituallamiento. Heródoto es muy claro. Los griegos cargaron contra el ejército aqueménida. Es probable que un cambio en el equilibrio de fuerza les empujara a pasar al ataque. El cambio pudo deberse al reembarco de la caballería persa, desapareciendo así su principal ventaja. Las falanges griegas eran muy vulnerables a un ataque por un flanco por parte de las unidades de caballería que las obligaría a dislocarse, deviniendo así vulnerables ante una infantería ligera menos coordinada, pero muy superior en número. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que Heródoto no menciona la caballería, mientras que la Suda sí lo precisa. Esta teoría está reforzada por la hipótesis de un reembarco del ejército persa, cuya caballería marchó para atacar Atenas, mientras que el resto de la infantería frenaba a los hoplitas en Maratón. El reembarco, que sí lo menciona Heródoto, lo sitúa cronológicamente después de la batalla. Sí que se considera que habría sido antes de la batalla y podría haberse desencadenado. Cuando la línea griega estuvo formada en orden de combate, Milciades dio una simple orden: al ataque. Según Heródoto, los griegos corrieron toda la distancia que les separaba de los persas, profiriendo su grito de guerra. Sin embargo, dudoso, ya que la armadura completa, la panoplia, pesaba por lo menos 20 kilos, por lo que era bastante pesada. La carrera sería una marcha en filas cerradas, cuya aceleración devino en una carga en los últimos 100 metros, para llegar con plena velocidad hasta el enemigo. Esta táctica presentaba la ventaja de estar menos tiempo bajo la lluvia de flechas de los arqueros persas, cuyo alcance eran 200 metros. Heródoto sugiere que fue la primera vez que un ejército griego corrió hacia su adversario. Tal vez fue debido a que era la primera ocasión en que se enfrentaba a un enemigo con tal potencia arquera. Según Heródoto, los persas se quedaron sorprendidos, porque dicha carga rayaba en la locura, dado que no tenían caballería o arqueros. Los persas estaban habituados a que sus adversarios griegos les tuvieran miedo y huyeran en lugar de avanzar. Los griegos atravesaron las líneas persas sin atascarse ante las andanadas de flechas, protegidos por sus armaduras, y golpearon las líneas enemigas. Los persas, sorprendidos, esperaron a que sus oponentes fueran un blanco fácil y detener su progresión. El choque de la falange de hoplitas fue devastador. Los hoplitas permanecían en contacto mediante sus lanzas y sus hombros, y hay que tener en cuenta la masa total de la falange y su energía cinética, ya que llegó a toda velocidad. La energía acumulada por la falange fue tal que el impacto arrolló a los infantes persas. En los combates entre griegos, los escudos entrechocaban y las lanzas llegaban a las armaduras de bronce. Los persas no tenían ni escudo ni armaduras apropiados. No disponían prácticamente más que de su piel para oponerse al blindaje griego y no tenían apenas nada que pudiese penetrar el muro de escudos. Los flancos griegos dispersaban fácilmente a las tropas que les enfrentaban, porque consistían en tropas reclutadas en el Imperio Ojonios, poco motivados y por ende más débiles en el centro. Dichas tropas se desbandaron y subieron presas del pánico a bordo de sus barcos. El centro persa resistió mejor porque estaba compuesto de tropas de élite, quienes a su vez hundieron el centro de una línea delgada de hoplitas griegos hasta que los flancos griegos lograron envolverlos. De hecho, las tropas griegas dispuestas en las alas renunciaron a perseguir las tropas derrotadas y cayeron en el centro del ejército persa en una maniobra de tenaza perfecta. El centro persa se replegó en desorden hacia las naves, perseguidos por los griegos. Dichos combatientes del centro del ejército persa fueron aniquilados hasta en el agua. En la confusión, los atenienses perdieron más hombres que el momento de choque entre los dos ejércitos. Soldados persas huyeron hacia las marismas donde se ahogaron. Los atenienses lograron la captura de 7 naves persas, mientras que las otras lograron escapar. Heródoto refiere que Cinegiro, hermano de Esquilo, había atrapado un trireme persa e intentaba sacarlo a la playa, cuando un miembro de la tripulación persa le cortó la mano. Murió a causa de esta amputación. Tras esta victoria, los griegos debían prevenir una segunda ofensiva persa con el ataque de sus mejores tropas que habían reembarcado después de la batalla, según Heródoto, antes de la derrota según los historiadores contemporáneos. Los leóntidas y los antioquidas, los efectivos de las tropas situadas en el centro de la falange y habían sufrido enormemente, permanecieron en el campo de batalla mandados por Arístides. La flota persa necesitaba una decena de horas para poder doblar el cabo Sunio y arribar a Falero. Con una marcha forzada de 7 u 8 horas, con una batalla a las espaldas, los hoplitas griegos llegaron justo a tiempo antes de que las escuadras navales enemigas. Los persas, al percatarse de la maniobra, renunciaron a desembarcar. Según Heródoto, en Atenas circuló a modo de acusación el rumor de que los párvulos se habían decidido en esta maniobra a instancias de los alecmónidas, que habrían llegado a un acuerdo con los persas para hacerles una señal, levantando un escudo cuando estos se encontraban ya a bordo de sus barcos. Parte de la crítica moderna tiene opiniones dispares al respecto, titulando de incoherente el relato de Heródoto. La señal convenida, fuera quien fuese la facción filopersa encargada de ello, sería dada cuando estuvieran prestos a actuar los partidarios intramuros. El retraso provocó que Datis determinara zarpar antes de haberla recibido. Algunos días más tarde llegaron los refuerzos espartanos, 2.000 hoplitas que facilitaron los atenienses y plateos. Según Platón, la llegada del ejército espartano tuvo lugar al día siguiente. Este éxito marca el final de la Primera Guerra Médica. Heródoto estima en 6.400 los cuerpos de guerreros persas contabilizados en el campo de batalla. 7 naves fueron capturadas. Arroja un balance de 192 atenienses muertos y 11 plateos. Calímico y Estanislao formaban parte de los caídos en batalla. De septiembre de 1336. Muere Juan de Eltham. Juan de Eltham, conde de Cornualles, fue el segundo hijo del rey Eduardo II de Inglaterra y la reina Isabel de Francia. Él era el heredero al trono inglés desde la fecha de la abdicación de su padre hasta el nacimiento de su sobrino, Eduardo de Woodstock. Juan nació en el palacio de Eltham, en Kent. A la edad de 12 años, que fue nombrado conde de Cornualles el 6 de octubre de 1328. Atrapado en medio de la guerra entre sus padres, Eduardo e Isabel, su niñez fue turbulenta. Se conoce poco de él, pero la mayoría de los relatos históricos dicen que era muy competente y altamente confiable. Estaba muy unido a su hermano Eduardo III y fue nombrado guardián del reino, cuando su hermano Eduardo se encontraba fuera del país. Fue el encargado de abrir el parlamento durante la ausencia de Eduardo y fue nombrado guardián de la Marca del Norte, que le dio una autonomía virtual en esa parte de Inglaterra. Se le habían propuesto media docena de novias, la mayoría hijas de reyes de toda Europa. Finalmente, María, hija ilegítima de Alfonso IV de Portugal, fue la elegida, pero Juan murió antes del matrimonio. A los 17 años fue comandante clave en la batalla de Halidon Hila, una derrota devastadora para los escoceses. Más tarde mandó un ejército en el suroeste de Escocia que dejó resistencia en Edward Ballyton, cuyas demandas al trono de Escocia fueron apoyadas por Inglaterra. Según los relatos de Escocia, consideraban a Juan como un destructor despiadado, que quemó la abadía de Lemahau cuando estaba llena de personas que habían buscado refugio de la ira de las tropas inglesas. A medida que el cronista escocés Juan de Fordun dice, esta violación de las leyes sagradas del santuario habían enfurecido al rey Eduardo III, que mató a su propio hermano con furia. De acuerdo al moderno historiador Tom Beaumont, este cuento desafía la distinción entre la historia y historia. Cuando Juan murió, poco después de cumplir los 20, en Perth, probablemente de fiebre. Eduardo enterró a su hermano con todos los honores en una hermosa tumba en la abadía de Westminster, en enero de 1337, y acudía a misas por su alma regularmente. De septiembre de 1804. Nace John Gould. John Gould fue un naturalista y ornitólogo inglés. La Gouldie, en Australia, lleva su nombre en honor a sus contribuciones a la ornitología. Su identificación de los pinzones de Charles Darwin fue básica para el desarrollo de la teoría del origen de las especies. Gould nació en Lyme Regis, Dorset, y era el hijo de un jardinero. Poco después de su nacimiento, su padre obtuvo un puesto en una finca cerca de Godford, Surrey, y en 1818 fue nombrado capataz de los jardines reales de Windsor. Gold inició su formación como horticultor y fue entonces cuando se convirtió en un experto en taxidermia. En 1824 inició un negocio de taxidermia en Londres y sus habilidades lo llevaron a ser el primer conservador del Museo de Zoológica de la Sociedad de Londres, en 1827. Su trabajo lo puso en contacto con los mejores naturalistas de Inglaterra y también la oportunidad de ser el primero en ver las nuevas colecciones de aves que llegaban a la sociedad. En 1830 llegó una colección de aves del Himalaya, de las cuales muchas no se habían descrito con anterioridad. Gould publicó estas aves en la A Century of Birds from the Himalayas. El texto fue escrito por Nicholas Edward Biggers y las ilustraciones eran litografías de la mujer de Gould, Elizabeth. Este trabajo fue seguido por cuatro más en los siete años siguientes y con textos del propio Gould y editados por Edwin Bright. Algunas de las ilustraciones eran de Edward Lear. Cuando Charles Darwin presentó los especímenes de aves y mamíferos recogidos durante su viaje en el Beagle a la Sociedad Geológica de Londres, en su reunión del 4 de enero de 1837, las aves fueron entregadas a Gould para su identificación. Después de trabajar en ello, la siguiente reunión del día 10 informó que las aves de las Islas Galápagos que Darwin pensaba que eran mirlos, picogordos y pinzones, eran en realidad una especie de pinzones tan peculiares como para formar un grupo enteramente nuevo, que contendría 12 especies. La historia llegó a los periódicos. En marzo, Darwin y Gould se encontraron de nuevo descubriendo que el chonchín de Galápagos de Darwin era en realidad otra especie de pinzón y que sus mockingbirds, que había recogido en cada isla, eran en realidad especies separadas y no variaciones con parientes en la Sudamérica continental. Posteriormente, Gould informó que el pequeño ñandú del sur había sido salvado de una cena de Navidad. Era una especie nueva que llamó Rhea darwini, con un territorio que se solapaba parcialmente con los ñandús del norte. Darwin no se había molestado en etiquetar sus pinzones indicando la isla de procedencia, pero otros miembros de la expedición tuvieron más cuidado. Darwin buscó los especímenes recogidos por el capitán Robert Fitzroy y por la tripulación. A partir de ellos, fue capaz de establecer que cada especie era única de ciertas islas, lo que supuso un importante paso en el desarrollo de la teoría de la evolución. En 1838, el matrimonio Gould embarcó hacia Australia con el propósito de estudiar las aves del país y ser los primeros en publicar un libro sobre el tema. Junto a ellos fue el naturalista John Gilbert. Llegaron a Tasmania en septiembre, conociendo al gobernador John Franklin y su mujer. Gould y Gilbert recogieron ejemplares de la isla. En febrero de 1839, Gould embarcó hacia Sydney, dejando a su mujer embarazada con los Franklin. Viajó hasta la estación de su cuñado en Yarrudi, empleando tiempo en buscar Tylonornicae en el Liverpool Range. En abril, volvió a Tasmania para el nacimiento de su hijo. En mayo, embarcó hacia Adelaida para conocer a Charles Sturt, que se estaba preparando para una expedición al río Murray. Recogió especímenes de las montañas de la cadena Mount Lofley y en Murray Scoop, volviendo a Howard en julio. Después viajó con su mujer a Yarrundi. Volvieron a Inglaterra en mayo de 1840. El resultado del viaje fue The Birds of Australia. El libro incluía 600 láminas en 7 volúmenes, 328 de las especies eran nuevas para la ciencia y fueron bautizadas por Gould. De la muerte de su mujer en 1841, los libros de Gould fueron ilustrados por distintos artistas, incluyendo a Henry Constantin Richard, William Matthew Hart y Joseph Gould. Durante su carrera, Gull sintió una especie de interés por los colibríes. Acumuló una colección de 320 especies que exhibió en la Gran Exhibición de 1851. A pesar de su interés, Gould nunca había visto un colibrí vivo. En mayo de 1857, viajó a los Estados Unidos con su segundo hijo, Charles. Llegó a Nueva York antes de la temporada para ver colibríes en la ciudad, y el 21 de mayo, en los Jardines Butler de Filadelfia, pudo por fin ver su primer colibrí vivo. Después, continuó su viaje a Washington, donde pudo ver un gran número de ellos en los jardines del Capitolio. Gould intentó llegar a Inglaterra con ejemplares vivos, pero sin saber las condiciones necesarias para mantenerlos con vida, no pudo mantenerlos más de 2 meses.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.